Sixto Porras. Démele un aplauso a Sixto ahora, ¿eh?
Amén. Buenos días. Vamos a pasarla bien. ¿Sí? Vamos a reír. Podríamos llorar. Podríamos aprender. Podríamos crecer. Vamos a hacerlo juntos. No lo voy a hacer solo yo. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a caminar juntos. Yo no vengo aquí como un experto. Yo soy un caminante. En temas de vida, nadie es experto. Todos somos caminantes. Yo estoy aprendiendo. Y cuando yo comparto con ustedes, vengo también compartiendo conmigo mismo para crecer, para aprender. Todavía cometo muchos errores. Y me doy cuenta que uno nunca, nunca, nunca deja de aprender. Le doy un ejemplo. Un día estoy dando un tema de un seminario de sexualidad a adolescentes. Y hay un doctor como de 70 años que está ahí. Y cuando ya hago la invitación a hacer el pacto de pureza sexual, el doctor pasa. Y yo dije, ¿será una broma? Entonces yo me acerco al doctor, los líderes, ¿no? Al final le digo, oiga doc, le digo, cuando yo hice el llamado de pureza sexual, usted pasó al frente. Y me dice, sí, porque usted piensa que a los 70 ya no se siente. Y yo dije, wow, pensé que en algún momento esto se detenía. ¿Por qué uso esto de ejemplo? Lo que quiero decirle es que siempre seguimos aprendiendo. Nunca crea que usted llegó. Hay las cosas de la vida no pueden descuidarse. Tienen que cultivarse continuamente. Tienen que cultivarse continuamente. Ninguno de nosotros ha llegado. Recientemente un amigo fui informado que dejó a su esposa. Quiero decirle, no importa si le digo el nombre o no, porque usted no lo conoce, pero quiero decirle que él es uno de mis héroes en la fe. Es una de las personas que más admiraba yo en el mundo. Un líder europeo, un hombre que yo admiro, que ha ministrado familias por años. Si usted miraba su matrimonio, era un matrimonio estable, bello. Él con una ternura, con una compasión, con una... siempre con un gesto amable. Nosotros le llamábamos el sabio, así, era el sabio. Siempre tenía una palabra de sabiduría. Hijos grandes, él preocupado por su esposa siempre, viendo las cosas pequeñas y las cosas grandes. Y recién recibo la noticia que él se ha divorciado. Ha dejado a su esposa y se ha ido a otro país. Helen y yo nos quedamos en shock. Y comenzamos a hablar en nuestra intimidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una pregunta que constantemente uno se hace. ¿Por qué? Yo siempre he tenido esta pregunta. Yo en algún momento, no sé si el pastor ha tenido la inquietud también. En algún momento yo quiero sentarme con alguien así para oír. Porque nunca tenemos la posibilidad de oír. Que él pueda abrir su corazón totalmente y me diga, ¿qué pasó para yo aprender? ¿Sí? Yo quisiera hacerlo en algunos momentos, pero que me lo digan de verdad, lo de adentro, porque uno como consejero matrimonial, uno es simplemente uno que ilumina el camino, pero no decide por los demás. Simplemente enciende luces para que las personas vean más claramente el camino, pero las personas deciden. Siempre he tenido mil preguntas. Y cuando usted me dice a mí, Sixto, ¿qué pudo pasar? Yo tengo muchas conjeturas. Uno, o había una doble vida, que es una suposición, o no hizo pacto de pureza sexual, que es otra suposición. ¿Qué pudo pasar? ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? No sé. ¿Qué más? ¿Se confundió? Y en algún momento dijo, no tolero más esta situación y me voy. O sea, esta parte yo no lo creo, porque él manejaba toda la teoría del amor muy claramente. Entonces, yo no lo logro entender. ¿Por qué le cuento esto a usted? Porque quiero felicitarle por estar acá. Quiero felicitarle, quiero animarle. quiero animarle a no descuidar su relación de pacto. Quiero animarle a que usted no deje de crecer, de poner en balanza la relación de matrimonio que ustedes tienen y que nos ayuda a nosotros a fortalecerlo. Yo le he preguntado a Helen, esa noche yo le pregunté, ¿estás bien, mi amor? ¿Tú no me vas a dejar? ¿Me explico? O sea, cuando uno escucha algo así, y entonces fue un momento de autoexamen para nosotros. Y ella me pregunta, ¿tú estás bien? ¿Ah? Porque ese era un compañero de Ministerio Internacional. ¿Estás bien? Yo le dije, yo estoy bien. Le digo, ¿pero tú estás bien? Porque yo no logro entender por qué ocurre. Pero si usted se descuida, yo puedo estar pensando hoy esto, pero si yo me descuido, si yo no camino correctamente, de repente pueden meterse pensamientos que alteren todo lo que tenemos, ¿sí? Entonces yo pido a Dios que nos ayude a todos a crecer. Siempre ustedes me escucharán hablando de Helen y los pastores, y siempre estoy deseando llamar a casa y hablar con Helen, y yo le voy a hablar de eso en el camino. ¿Por qué esto me ocurre? Usted tiene derecho de preguntar mientras yo estoy hablando. Tiene derecho de comentar, menos cosas personales, íntimas. No comente algo que podría avergonzar a su cónyuge, ¿sí? Y usted haga una pregunta de un amigo, pero no suya. ¿Me entendió, verdad? Sí, de un amigo, pero no suya. Usted, entonces, esto es... Porque la intimidad hay que respetarla. Jamás exponga a su cónyuge a una vergüenza pública. Mucho menos frente a su familia. Y mucho menos frente a los amigos. Nuestra relación de pareja es nuestra. Y si la vamos a exponer, la vamos a exponer frente a nuestros consejeros. En la privacidad y en la intimidad de una consejería. Y cerrada la puerta, quedó ahí, y cuando se abre la puerta, es íntimo. Lo íntimo, usted nunca me escuchará diciendo nada íntimo de Helen, nada, nada. Y tampoco me escuchará hablando nada malo de Helen, nada, nunca, nunca. Porque una máxima en mi vida es siempre hablar bien de las personas. Y si hay algo de lo cual quiero aprender de un hecho, siempre voy a terminar mi comentario con una palabra de bendición para una persona. ¿Por qué? Porque yo no soy quien para juzgar, simplemente un caminante que aprende. Y que la Biblia dice, examínese a sí mismo. Eso dice la Biblia, ¿sí? Entonces, con estas premisas vamos a dar este tour de la mañana. Vamos a parar a las 10:30, ¿verdad? 10:46, 10:45. 10, qué rebelde este, ¿verdad? Dice 10:45, 10:46, no. A las 10:45, cuando el pastor me haga la señal, vamos a parar. Y vamos a parar para que podamos tomar algo y renovar fuerzas y seguir. En el break podemos charlar, ustedes charlen, compartan, aprendan entre ustedes. El tema que vamos a desarrollar es ¿cómo sé que vamos bien? A contrario senso, en derecho sería... ¿Cómo sé que no vamos mal? ¿Sí? Entonces, va a ser como un autoexamen. La primera tarea que vamos a hacer es abrir nuestras Biblias en el Cantar de los Cantares y voy a pedirles que si pueden unirse hombres con hombres, mujeres con mujeres, en grupito de 4 o de 5, y voy a dejarles una tarea que nos va a servir de, van a trabajarlo en un momento y nos va a servir de base. Entonces, digamos, los varones se reúnen, digamos, pueden hacerlo ya si quieren, sí. Hombres, unos 4 o 5 hombres, mujeres con mujeres, 4 o 5, se unen un momento y yo les voy a dar la tarea. Entonces, se dan vuelta, se unen, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso sonó como a canción, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Ok? Cuando estén listos, yo les... Canta, no lo he dicho. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Muy bien. ¿Listos? Cuando ustedes estén listos, hacen silencio y les doy las instrucciones. No se preocupen, no les he dicho, no les he dicho. Antes de decirle las citas, estuve reflexionando sobre las preguntas, pero voy a hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas es, quiero que ustedes, si pueden escribir, lo logren escribir. Es, ¿qué ven? ¿Qué no ven? Preguntas abiertas, ¿qué es lo que usted ve ahí? ¿Qué es lo que le falta que no está ahí? Usted, eso es lo que usted va a contestar. ¿Qué es lo que ve ahí? ¿Qué es lo que describe? Yo no quiero hacer preguntas cerradas. Quiero hacer como despertar a su imaginación. ¿Qué es lo que usted ve ahí? ¿Qué ve y qué no ve? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que usted observa ahí? ¿Qué es lo que usted percibe ahí? ¿Y qué no observa ahí? Porque hay cosas ahí que no se observan. Entonces usted tiene que ponerlas. Cuando nosotros estamos hablando de matrimonio, nosotros tenemos primero que definir el concepto del matrimonio. Entonces, déjeme darle esta definición para empezar. Claro, el matrimonio es la expresión libre y voluntaria de una pareja que luego de haber disfrutado una buena amistad y un noviazgo que les ayudó a definir su norte, deciden unirse para construir una nueva familia donde las personas se saben, se sienten, se experimentan libres, respetadas, respaldadas, animadas, aceptadas, valoradas y amadas. Este es el concepto de matrimonio que mejor yo he encontrado, que me permite a mí comprender una relación de matrimonio. Hay otros elementos, es una relación progresiva, es una relación que se aprende, es una relación que tiene otras características que la vamos a ver luego. Ok, esposos, con esta definición, solamente para enriquecer el criterio, luego vamos a trabajarla. Esposos, trabaje en Cantar de los Cantares, capítulo 4, del verso 1 al verso 11. ¿Qué ven? ¿Qué describe él? ¿Qué le falta? ¿Qué no ven ahí? Todo comparado en esta relación de matrimonio. Mujeres van a trabajar Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 9 al verso 16. Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 9 al verso 16. ¿Okay? Si quieren trabajar un poquito más, podrían ir a trabajar hasta del capítulo 6, cualquiera de los dos, del verso 3 al verso 9, si quisieran trabajarlo, y del 7 al verso 9, del 1 al 9, capítulo 7 del 1 al 9, capítulo 8, verso 6 y verso 7, ¿lo anotaron? No lo anotaron, otra vez, varones, capítulo 4 del verso 1 al verso 11, mujeres, capítulo 5, del verso 9 al verso 16. Si quieren trabajar, leer más para ver si hay algo más que no han logrado ver o que podría aportar a esta definición de relación, y cualquiera de los dos pueden leer del 6, capítulo 6, del 3 al 9, y del 7, del 1 al 9. Capítulo 8, 6 y 7. Versos 6 y 7. ¿Ok? Léanlo, coméntenlo. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué observan? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué hay? ¿Qué le falta? ¿Qué no está ahí? Entonces ustedes pueden trabajarlo. Y luego algunos vamos a ponerlos a que lo expongan y podemos enriquecer una simbiosis, una relación de matrimonio que dice que vamos bien. Adelante, pueden hacerlo en grupo, como se sientan bien. Tomamos unos 10 minutos para esto. Tienen que ir escribiendo lo que ven, lo que le falta, lo que está, lo que no está. ¿Qué describe? ¿Cómo lo describe? Yo no quiero hacer preguntas cerradas. Lo que las esposas están viendo ahí es la descripción de una esposa en relación a su esposo. Y lo que los esposos están viendo es una relación del esposo con la esposa. Lo que yo quiero es que ustedes como hombres digan, wow, ahí hay un hombre hablando. ¿Me explico? Entonces, lo que usted ve ahí, ¿qué hace este hombre con su esposa? ¿Cómo la describe? ¿Cómo la percibe? ¿Qué tipo de relación tiene? ¿Qué detalles usted ve? ¿Y qué no hay ahí? Me refiero a cuando yo digo, ¿qué es lo que no hay ahí? Es que la relación de matrimonio, hay otros elementos que no están ahí. Entonces, usted puede aportar otros elementos que no están ahí. Lo que no quiero es decir una pregunta cerrada. Yo puedo decirle, deme la descripción de las características que están ahí, pero yo quiero que usted vea lo que hay y lo que no hay. Que usted pueda percibir una actitud, que pueda percibir una posición. Eso es. Que usted me diga, aquí hay una relación profunda de admiración mutua, por ejemplo. Eso es lo que quiero que usted vea. Y los pasajes que les di son de esposos, de hombres hablando y de mujeres hablando. La idea de hacerlo en pequeños grupos es para que ustedes comenten entre ustedes. Que puedan comentar, que puedan decir yo veo esto, yo veo lo otro y que puedan aportarse mutuamente. ¿Listos? Muy bien. Vamos a necesitar que alguien nos ayude a resumir, es decir, a escribir las ideas no repetidas para que podamos ir teniendo una descripción de lo que es el matrimonio, de qué es lo que evidencia que vamos bien, y ya vamos a irlo desarrollando con profundidad. El tema. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién es bueno para escribir, resumir y luego pasármelo? Y eso me ayuda. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién? Bueno, Ani. Muy bien. Tú eres oficial. Está bien. No, el pastor no. No, no. Ani. Digo, todos dijeron. Muy bien. ¿Qué vieron? Hombres. ¿Qué vieron? Comencemos por los hombres. ¿Qué vieron?
Una relación perfecta.
Vamos a ir anotando. Una relación perfecta. Luego, conforme el seminario, vamos a ir haciendo check a lo que sí y a lo que no.
Está describiendo su cuerpo como algo perfecto, algo que realmente le atrae su atención.
Ok, la está describiendo. Perfecto. Y noten bien, que ellos dicen, está describiendo su cuerpo, ¿sí? Se concentra en una descripción de su cuerpo y la ve como algo, como alguien perfecto. Como alguien.
Y lo compara con cosas de la naturaleza que son hermosas.
Sí, sí. Cosas que no entendemos. Como las torres. Como la miel. Oigan, ustedes jamás creyeron que eso estaba en la Biblia, ¿ah? El beso debajo de la lengua. Ah, como la miel, dice. ¿Qué más? ¿Qué más vieron?
Una mujer virtuosa.
Una mujer virtuosa. Eso es lo que los... ¿Qué más vieron?
Un pacto de amor.
A ver si... Dame un poquito de volumen para no...
Ellos hicieron un pacto de amor sólido como para toda la vida.
Ahí hay un pacto de amor sólido, una relación para toda la vida. ¿Aquí atrás?
Que es amiga. Y yo entiendo que Jesucristo dijo que ya no llamaré siervo, sino amigo, porque el amigo conoce todo lo que el Señor le habla. O sea, debe hacer una transparencia entre la pareja, que se sepa todo, que no hayan secreto.
Varones, necesito que me ayuden a descubrir. Hay tres elementos que no son descripciones del cuerpo, sino que determinan la relación. Una de estas es que ella es más fuerte. Ella es más fuerte. Ella es, ¿qué más?
Hermana.
Hermana, amiga, hermana. Y adelante dijeron esposa. Tres conceptos fundamentales que están ahí, que habría que comprenderlos para entender qué es lo que quieren decir. ¿Qué más vieron ustedes aquí atrás? ¿Y qué no vieron? ¿Qué le falta o qué está?
No vimos un destaque espiritual en ella, el carácter, de cierta forma, pero no lo vimos tan directamente.
Ok, faltó que él la describiera a ella en sus virtudes espirituales, en sus virtudes internas. Aunque la mira como amiga, como esposa y como hermana. Varones, ¿qué más? ¿Qué más vimos, varones? ¿Y qué no vimos? ¿Qué vimos y qué no vimos?
Yo creo que vemos un hombre bien enamorado de su esposa.
¿Un hombre enamorado de su esposa?
Teniendo una relación sexual motivada por amor.
Muy bien, muy bien. Una relación sexual consecuencia de una verdadera intimidad. Note bien que no es al revés. Ese es el punto. La intimidad sexual es consecuencia de una verdadera intimidad. Entonces podríamos decir que este podría haber sido un prólogo hermoso para una intimidad sexual. Este es un buen prólogo para una intimidad sexual. Descríbanme más, por favor, atrás.
Que vemos que él se ve seguro en esa relación porque hace alusión a elementos de guerra como escudo, a torres de vigía, que se veía seguro y protegido al lado de ella.
Interesante. Es una relación, esta descripción inspira seguridad. Hay una seguridad en esta relación. Muy bien. Lo del elemento comparativo de la guerra era un elemento comparativo producto de la realidad que ellos vivían, ¿no? Pero interesante, esta actitud descrita ahí inspira seguridad en la relación. Anótelo así. Esta actitud que él toma y que ella toma inspira una relación de seguridad, da seguridad en la relación. Muy interesante.
Tenemos una mujer que se cuidaba, porque lo que él describe ahí no es cualquier mujer. O sea, que le llamaba la atención a él y provocaba que él la miraba completita y estaba encendido. Cuando la miraba, se encendió en chispa. Sí.
¡Aleluya! ¿Cómo?
Que olía bien también.
Desodorante,
perfume, parece que se...
Sigue, pastor.
¡Santo, aleluya!
Este es un elemento fundamental. Hay una descripción de una relación de aseo, pero no solamente de aseo, sino de elementos. No quiero usar el término afrodisíaco, es que no es afrodisíaco. Es de bella presencia, que nos hace sentir agradables, como el perfume, el desodorante, la menta, el... ¿Qué más? El perfume aquí, allá y allá. Todo eso está descrito ahí. Noten bien, las mujeres ya me lo van a decir, aplica tanto para la mujer como para el hombre. Estoy ahorita con los hombres. Ya voy con las mujeres. Estoy con los hombres porque quiero que hablen.
Aquí habla no solamente de, ¿verdad?, de la pureza, de la limpieza física, sino que también cuando habla en ti no hay mancha, ¿sabe? Que él confía en su mujer, que su mujer es una mujer pura, limpia, intachable.
Ah, con que sí había una descripción interna. Wow, vean la confianza que hay. Él la mira como una mujer intachable. Repita, ¿cómo es el concepto? Él la mira como una mujer intachable. Él decide verla de esta manera. Note bien la perspectiva, ¿sí? Note bien la perspectiva. Él la mira, él decide, él observa. Igual que Jesús decide vernos a nosotros como una iglesia, ¿cómo? Pura y sin mancha. Él decide, él decide, él decide. Hombres, digan, yo decido. Verla pura y sin mancha. ¡Wow! Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. ¿Esto qué hace? Crecer en amor. Eso es lo que hace. Sí.
Prácticamente eso es lo que yo quería decir, que el verdadero amor no ve imperfecciones.
¡Wow! Deberían de aplaudir. Bueno, tengo que ir definiendo algunos conceptos y aquí es importante. El verdadero amor no ve imperfecciones. Esta es una frase que uno tiene que entender. ¿Por qué? Porque no significa que no hay imperfecciones. Significa que no ve imperfecciones. Significa que yo decido concentrarme en lugar de concentrarme en. ¿Me explico? Me enfoco correctamente, como dice el pastor, me enfoco correctamente. Es una actitud. Yo decido verla perfecta. Note bien, que no está diciendo frases crueles como yo me casé con una mujer esbelta y mira cuántos kilos de más tienes. No, eso es una grosería que no está ahí. No está ahí. Otra vez, como decías, yo decido. Otra vez, diga yo decido. Otra vez. Si usted sale con este concepto de aquí, claro, usted ha crecido. Yo decido verla. Yo decido verla perfecta. Yo decido. Yo le pregunto, ¿la iglesia es perfecta? No. ¿Jesús qué hace? Decide vernos perfectos. Eso es profundo. Esa es la esencia del mensaje. Él decide. Lo que Él está haciendo es una elección. Él está eligiendo concentrarse en las bellas virtudes que la caracterizan. Él decide concentrarse en las virtudes que la... Él decide alabarla. Él decide describirla a partir de las virtudes que le identifican. Él decide, escuchen bien, varones, y porque decide, produce los sentimientos correctos. No al revés. En el matrimonio, primero se decide y luego se siente. En el enamoramiento producto del noviazgo, de la atracción, primero se siente y luego se ama. ¿Sí? Eso es fundamental que nosotros lo entendamos. Porque algunos matrimonios me están pidiendo sentir. Yo no puedo decirte que puedes sentir en automático. Usted y solamente usted y nadie más tiene que decidir. Usted y solamente usted, nadie más tiene que decidir. Esto es profundo. Vamos a entrar más en el tema. Aquí de este lado me levantaron la mano.
Algo bien importante para él poder tener toda esa descripción. Eso no surge de la noche a la mañana. O sea que tiene que pasar tiempo de calidad con esa persona para poder cada detalle poderlo apreciar.
Wow. Quiere decir que aquí hay una relación. Hay relación. Relación. Una relación. Muy bien. Dos varones más y pongo a las mujeres que se me están quemando.
Aquí el esposo logra cultivar y vivir lo que se define en qué es matrimonio. Porque después de haberla conocido en el noviazgo, pudieron definir su norte. Y lo que no se ve es que él no ve su falta, porque las faltas son las que puedan llegar si se le da lugar.
Este punto que está interesante, que es como una segunda parte. Muy bien, él no ve las faltas. ¿Las hay? Claro que las hay. Las hay. Lo que él otra vez está haciendo es decidiendo concentrarse en los elementos de admiración. Es una elección. El amor es una decisión. Yo decido concentrarme en tus virtudes. Decido. Y acepto las cosas en las que no eres bueno. Y ya vamos a hablar de eso. Señor.
sea algo que se ve que a veces nosotros no hacemos, nos descuidamos, es que él expresa contentamiento y satisfacción. Entonces la mujer necesita saber eso. A veces dicen, no, pero tú lo sabes, ¿no? Pero lo quieren oír. Y él lo expresa, que yo creo que eso es importante.
Hombres, ¿saben por qué los puse separados? Porque es necesario que ustedes vean que estas características describen a un hombre. Un hombre expresa sentimientos, expresa emociones. Un hombre sabe describir belleza. Un hombre es un poeta. Ese es un hombre. Usted tiene que sacarlo del corazón. El poeta está dentro. El que canta está dentro. Yo no sé cómo usted puede expresarlo, varón. Pero lo que yo quiero que usted descubra es que esta es la descripción de un hombre de su amada. Esta es la descripción de un hombre. Es de muy hombres describir belleza. Es de muy hombres describir halago. Es de muy hombre concentrarse en la belleza que le identifica. Es de muy hombres decir te amo, decir te deseo. Oiga bien, te deseo, te deseo. Tiene que decirlo, tenemos que decirlo. Nadie me ha hablado de los detalles. Háblenme de los detalles que hay ahí. ¿Qué describe? ¿Qué describe? Ajá.
Se nos ha enseñado que existen básicamente tres tipos de amor: el filial, el ágape y el erótico. Yo entiendo que aquí está describiendo el amor erótico, que es el que está reservado para el matrimonio.
Sí, muy bien. ¿Pero qué describe? Vengan con los detalles. ¿Qué ve él? ¿Ve ojos? ¿Ombligo? ¿Senos? ¿Cabello? ¿Labios? ¿Boca? ¿Muslo? ¿Esa era de las mujeres o de los hombres? El hombre ve los muslos de la mujer. Y la mujer ve los muslos del hombre. ¿Era del hombre o de la mujer? ¿El hombre ve los muslos de la mujer? ¿Saben lo que le encanta al hombre ver? Los senos. ¿Eso dice ahí o no? Ustedes jamás pensaron que en la Biblia estuvieran esas cosas, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué más describe? Noten bien, ¡qué detallista! Observa los pies de ella en el capítulo adelante. Observa los dedos de sus pies en sus sandalias, hasta la lengua, ¿ah? Tu paladar, dice, wow, los dientes blanquitos, ¿ah? El cuello, observa el cuello, una de las áreas eróticas más sensibles es el cuello, ¿ah? ¿Verdad? Es interesante el nivel de descripción que tienen. Es mentira que nosotros los hombres somos generales. Es que no hemos aprendido a contemplar. ¿Quiénes vieron una película? Es una película donde por algo que ocurre se cambian de personalidad. El mendigo se mete en el cuerpo del rico y el rico se mete en el cuerpo del mendigo. Y de repente van en la limusina y el esposo mira los muslos de la esposa y la esposa le dice, ¿estás bien? ¿Qué es lo que le está diciendo? Hace rato te acostumbraste a tener esta belleza y has dejado de observarla. ¡Wow! ¡Ah! Elección, ¿ah? Se tiene que volver a observar con detalle y describirla y decírselo. Déjeme decirle que no hay canción más erótica que esta. Describa belleza. Dígaselo. Dígalo. Me encanta la forma de tus ojos. El color de tus ojos. Es color miel. Dígale. Obsérvelo. Me encanta el color de tus labios. Y dígaselo. Tenemos que aprender a decirlo. Yo le pregunto a ustedes, varones, ¿qué habrá ocurrido en este hombre después que se detiene a contemplar la hermosura de su esposa? ¿Qué habrá ocurrido? Un deseo profundo de estar con ella. no solo genitalmente, sexualmente, de estar, de conocerla, de amarla, de acercarse a ella. Es de hombres. Esta actitud es de hombres. Esta actitud es de hombres. Ser romántico es de cero, es de hombres. Aprender a detenerme a contemplarla, detenerme a verla bella, detenerme a decirle, me encanta cuando te pones esa ropa interior, me encanta. Es que te luce perfecto. ¿Ah? Me encanta verte cuando te arreglas. Usted tiene que elegirlo. No ocurre automáticamente, varones. No ocurre automáticamente. No ocurre solo. Nosotros podemos acostumbrarnos a ver. No necesitamos perder para volver a contemplar. Necesitamos volver a vivir viva. Si usted me dice, ¿qué es lo que le dice usted que está vivo? Es la capacidad de contemplar, de ver, de observar, de desear. Déjeme ilustrarle la comparación. Mi hijo de 14 años, Daniel, yo me di cuenta que había entrado en adolescencia cuando me dice, papi, yo sé que tú amas a mami, pero te gusta. ¿Qué me está diciendo? Es que no puede ser, está vieja. Él ahora tiene un problema existencial. Entró a la adolescencia y ahora observa a las mujeres de manera diferente. Tienen que gustarme, eso es. Y si yo le presentara a una muchacha linda de su edad, que para mi concepto es linda, y él la observa y no le gusta, si no le gusta a los 14 años, ¿podría llegar a amarla en esa definición de amor de ellos? No, primero tiene que, en el matrimonio es al revés. Entonces yo le conté cómo me gusta, pero le conté cómo primero la amo. Y la amo cuando decido concentrarme en esta actitud descrita ahí, en el cantar de los cantares. La amo y entonces me gusta. Muchas veces me sorprendo en algún avión o en algún hotel pensando en Helen, en cuánto me gusta. Y me sonrío solo. Estoy solo, no estoy dando una charla, no estoy hablando con nadie. Estoy conmigo mismo. Y me sorprendo a mí mismo, sonriéndome solo, pensando en ella. ¿Por qué? Porque todos los días he decidido pensar en ella y amarla. Y el otro día ella me dijo, esta es una intimidad. Estaba en México y había ocurrido el terremoto en Costa Rica. Yo venía de camino y Adelita, mi hermana, llama a Helen y le dijo, ¿Sixto te llamó? No, dice, pero él estaba conectado en la computadora, podía llamarte. Entonces cuando yo llegué me dice, tú estabas conectado y no me llamaste. Y me reclamó, ¿sí? Dice, yo quiero que me llames. Y eso me lastimó, porque yo siempre quiero llamarla. ¿Me explico? Entonces en un momento tranquilo yo le dije.
La pierna fuerte, la columna, para uno apoyarse en él.
¡Wow! Piernas fuertes. Oye, mira, ¿eh? Ahorita hace un movimiento así, mira, sí. Pero noten bien la interpretación de las mujeres, varones. Noten bien. ¿Qué dijo ella? Interesante. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Nos ven como fuertes. Que dan, inspiran seguridad. Es muy interesante. Y noten bien que ustedes y yo fuimos a lo físico. Ella le puso un elemento emocional a lo físico. Interesante, ¿eh? Me fascinan las damas, me fascinan. Sí.
Lo describe físicamente y entre 10,000 hombres, ella sabe cuál es el de ella.
Otra vez.
Ay, Dios mío. Lo describe físicamente y entre 10.000 hombres, ella sabe cuál es el de ella. Wow. Sabe sacar.
¿Qué describe de él? Dígame los detalles. ¿Qué describe? Ayúdenle. Díganlo. Dale. Díganlo los detalles.
Describe sus manos, sus piernas, sus mejillas, los ojos.
Es codiciable, y no solamente eso, sino que en uno de los pasajes ella le dice que se ponga el sello de ella, de su amor. Y con ese sello, pues lo identifica entre 10.000 hombres.
Oiga, y déjenme decirles que ahí de las mujeres habla de algunos fluidos, ¿o no los habla? Habla de algunos jugos de uva. Habla de leche, habla de algunos elementos líquidos. Interesante, interesante. Está ahí en la Biblia.
Habla de los cabellos negros.
Muy bien. ¿Habla de qué?
Ella, en el 10 ella dice, mi amado es blanco y rubio. Y en el 11 dice, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo.
No entiendo. ¿De qué está hablando?
No está hablando del rubio de acá.
¿Cómo? Es decir, es rubio acá.
No. Okay. Ella habla de algo más íntimo. Ella también se fija en su amado. Ella también lo admira. Ella también lo observa. Ella también se deleita con su amado.
Oiga, mujeres, ¿esto está bueno?
Vamos a orar un momentito, por favor.
¡Ey! Escuchen, escuchen. Está en la Biblia. Está ahí en la Biblia, está en el Cantar de los Cantares, es bello, es hermoso la contemplación, es hermoso volver a mirar con estos ojos. Dios mío, enséñanos a mirar con estos ojos para ver.
Yo quiero, voy a leer. Esto también me recuerda a mi esposo. Sus ojos infunden paz, sosiego, calma. Es la persona que se puede contar en medio de las situaciones difíciles y adversas, la que trae calma al hogar y orden. Su palabra de sabiduría prevalece por ser la cabeza del hogar. Yo lo veo como, cuando habla de la cabeza como oro finísimo, yo lo veo valiosísimo, sabiduría. Ciertamente la esposa ama lo que ve. Sus ojos a la perfección colocados miran el norte, miran donde tienen que mirar. Por esto vela por su casa, por su hogar. Suave. Sus ojos infunden paz, sosiego, calma. Esos son los de Javier, mi esposo. Es la persona que se puede contar en medio de las situaciones difíciles y adversas, la que trae calma al hogar y orden. Su palabra de sabiduría prevalece por ser él cabeza del hogar. Ciertamente, la esposa ama lo que ve. Eso es verdad, Javier. Sus ojos a la perfección colocados miran el norte, miran donde tienen que mirar. Por esto vela por su casa, por su hogar.
Muy bien. Qué bello.
Sí. En la parte que habla de que su esposo tiene con ella su contentamiento, habla de entrega, de la decisión de la esposa de dar el cuerpo, de entregarse constantemente para cubrir sexualmente a su esposo.
Eso les gustó. Pero es todo un arte, Mara.
No. Dice que sus ojos están colocados perfectamente y lavados con leche. Para mí eso es que son blancos, con una visión pura. Es recto, con la mirada en las metas bien definidas, sabe lo que quiere, Él las manos las tiene de oro, o sea que hay abundancia en sus manos, es trabajador. Todo lo que hace prospera. Sus labios destilan mirra fragante y el dulcísimo paladar, que para mí significa que él no dice vanas palabras y es dulce y que todo lo que dice tiene sentido. Es tan perfecto y adecuado que todos lo quisieran tener. Él es codiciable.
Sí. ¡Wow! ¡Qué bello! Otra vez, ¿qué estamos aprendiendo de las mujeres? Varones, ¿qué observan de las mujeres? ¿Qué observan? ¿Qué observan?
Que son más profundas en la visión.
Ajá, muy bien. Que son más profundas, las mujeres son más profundas. Y lo otro que veo de las mujeres es que les es fácil ser personales. A nosotros nos es más difícil ser personales. Me explico, tenemos que trascender. Me encanta esto que ustedes están logrando. Muy bien. Aquí, ¿qué? Ajá.
Esto, yo veo a mi esposo como veo a Dios y como Dios nos ve. Perfecto, puro, esto, dulce, como la miel y amado.
Ajá. Muy bien. Wow.
Hablo del grupo, ya tú sabes. Bien, ella está tan y tan y tan enamorada que al no ver defectos ni nada, ella se ve como que se ganó el premio mayor. Y se lo presenta así a las muchachas con mucho orgullo. Miren, mi amado, me gané el premio mayor con él.
Mujeres, mujeres, escuchen, una pausa, ya te doy la palabra. En público y en privado, siempre hablen así de su esposo. Número uno. Número dos, su esposo no es perfecto, lo ve perfecto. Eso es diferente. Otra vez, su esposo no es perfecto, lo ve perfecto. ¿Cómo yo logro ver a alguien perfecto? La única forma de lograrlo son dos. Número uno, viéndolo a través de Cristo. Y número dos, concentrándome en sus virtudes y aceptando las imperfecciones. Dos, uno, viéndole a través de Cristo. Y dos, concentrándome en sus virtudes y aceptando sus imperfecciones. No le doy importancia a sus imperfecciones. Sí, las tiene, pero yo sé quién es. Es decir, yo estoy eligiendo verle como el hombre descrito en el Cantar de los Cantares. Sigue siendo una elección. Sigue siendo igual que la regla de Cristo. Como Cristo ve a la iglesia, pura y perfecta. Como la iglesia es imperfecta. Pero como Cristo ve a la iglesia a través de su sacrificio y de su entrega. Entonces se presenta a sí mismo una iglesia pura y sin mancha. En esa se presenta a sí mismo. Esta parte es bellísima. Se presenta a sí mismo. Yo elijo verte de esta forma. Yo decido concentrarme en contemplar en ti la belleza que Dios te ha dado. Sigue siendo una elección. Sigue siendo una elección, una decisión sostenida en el tiempo, lo cual me da una perspectiva correcta de ti. Note bien la conclusión a la que estoy llegando. Me da una perspectiva correcta de ti. Es hermosísimo pensar que esta es la perspectiva correcta. Esta es la perspectiva correcta. Me da una perspectiva correcta de ti y hace que nuestra convivencia sea agradable. Esta es una convivencia agradable. ¿Por qué es una convivencia agradable? Porque él decidió halagarla, porque él decidió verla de esta manera y ella decide verlo de esta manera. Porque decidimos verlo, decidimos describirnos, decidimos amarnos. Esto permite que esta convivencia sea fundamentada en las virtudes que nos identifican, en aceptación de las cosas en las que no somos buenos, y es más fácil vivir contigo. ¿Cuándo es más fácil vivir contigo? Cuando he elegido concentrarme en ver tus virtudes, las que te identifican. ¿Amén? Eso está clarito. Muy bien, sigamos, mujeres.
Ella describe a él, casi en todo lo describe físicamente, pero ella lo describe como todo lo valioso que es para muchas personas en el mundo, él lo tiene, como rubí, el marfil, cedro, mármol, oro, con todo lo que es perfecto, los materiales más finos, más caros. Con eso ella lo describe a él, que sobrepasa las expectativas.
Este concepto es bellísimo, este que estás describiendo. Antes, la descripción de los elementos bellos, los elementos preciosos, tenían valor, sentido, rubí, oro, mármol. Hoy nosotros vivimos en una sociedad de banalidad, donde nada es bello. Es decir, ¿qué es hermoso que tiene esas características? Porque perdimos la capacidad de darle valor. Nosotros tenemos que volver a darle valor a todo. Usted puede compararle, depende de lo que usted le dé valor. Yo podría comparar a Helen como un bello atardecer, por ejemplo, ¿no? Lo que quiere decir es, muchas veces el Señor se pule y se luce en unos atardeceres impresionantes. De esa manera yo quiero ver a Helen. ¿Me explico? Yo tengo que aprender a decírselo. Y tengo que decírselo constantemente y compararla de tal manera que ella sepa lo que significa para mí. Muy bien. Dos mujeres más y terminamos esta parte. Acá y acá.
Hay un sentido de pertenencia estable, armonioso. En el verso dice que yo soy de mi amado y mi amado es mío.
Un sentido de pertenencia. Ese sentido es profundo, bellísimo. Vamos a hablar de eso. Alguien más fue que levantó la mano acá. Sí.
Podemos ver que la mujer también tiene anhelo de un sentimiento profundo que perdure, que sepa él conquistar todo su amor.
Muy bien. Esta es una conquista mutua. Muy bien, ¿qué hora es? Faltan 20 minutos. Vamos a comenzar entonces. Vamos a tener esto que hemos hecho, este ejercicio presente, para determinar la actitud correcta a la hora de acercarnos a esta evaluación que nos va a ayudar a describir si vamos bien o vamos mal en el matrimonio. Este ejercicio nos va a ayudar a determinar la actitud, si vamos bien o si vamos mal. Este ejercicio nos va a ayudar a tener esos elementos comparativos. Volvamos a venir con la definición de matrimonio y dígame, vamos a descubrir, hay algunos elementos fundamentales. El matrimonio es la expresión libre y voluntaria de una pareja que luego de haber disfrutado una buena amistad y un noviazgo que le ayuda a definir su norte, deciden unirse para construir una nueva familia donde las personas se saben libres, respetadas, respaldadas, animadas, aceptadas, valoradas y amadas. Número uno, esta es y sigue siendo una relación libre. Oh sí, ya pueden estar con sus cónyuges, sí. Gracias. Vamos a seguir con la misma dinámica participativa. ¿Qué significa relación libre? ¿Qué es libertad en el matrimonio? Cuando dice, esta es una elección libre, pero sigue siendo sostenida por una relación fundamentada en la libertad. ¿Qué significa libertad?
Que no es forzada.
Ah, muy bien. Es una relación que no es forzada, no es impositiva, no es obligatoria. ¿Yo qué?
Yo escojo.
Yo escojo. Sí, esto es fantástico. Es una relación donde yo no impongo, donde la persona elige. Usted no puede imponer que ella le ame a usted, ni ella puede imponerle a él que la ame. Si usted lo impone, lo mata. Mata el amor. El amor crece a partir de la libertad. Yo debo invitar. Yo debo ser deseable. Yo debo ser codiciable. Yo debo inspirar, pero no imponer. No manipular, no obligar. A mí me duele cuando escucho hombres imponiendo a la esposa tener relaciones sexuales. No, esas se conquistan, se cultivan, se sugieren, se espera el momento indicado donde ambos, libre y voluntariamente, querramos hacerlo, ¿no? Donde nos educamos mutuamente. El primer elemento es libertad. Nunca, por favor, jamás lo olvide. Esta relación es fundamentada en la libertad. Eso nos lleva a un segundo elemento, que es el siguiente. ¿Quiere decir que la etapa de conquista terminó o se sigue viviendo? Todos los días, todos los días. Yo debo conquistar el corazón de Helen. Debo conquistarla como aprendimos ahora en la dinámica. ¿Cómo la conquisto? ¿Qué oyeron de allá atrás cuando las mujeres decían, ella se sabe porque él la halaga? ¿Ah? Yo debo de continuar conquistando, debo de continuar expresando, me agradas, qué agradable estar contigo, es bello estar contigo, mi amor, es bello, es fascinante. A mí me agrada estar contigo, tiene que decírselo, la conquista. La conquista debe continuar. ¿Qué mata este espíritu de libertad? Creer que ya nos tenemos. Entonces ya somos indiferentes, descuidamos los detalles. Detalles como, por ejemplo, cuando va al baño, cierre la puerta. Hombre, cierre la puerta. Ponga Glei después de que va al baño. Ponga perfume, por lo menos fósforos. Detalles. Detalles. Tenemos que aprender a ser detallistas. Tenemos que aprender a cuidar los detalles para aparecer agradables y para sabernos agradables los unos a los otros. Número uno. Número dos, están construyendo una nueva unidad. Construir una nueva unidad es que no se parece ni a papá, ni a mamá, ni a los suegros. Es nuestra. Es nueva. Cuando dice nueva, esta parte no es fácil porque uno tiene un punto de comparación y uno cree que así es correcto. ¿Y cómo es correcto? ¿Qué es lo que es correcto en el matrimonio en cuanto al modelo de construir? Lo vamos a ir definiendo juntos. Eso requiere mucha tolerancia, mucho respeto, porque esto es convivencia. Esto es una educación constante donde estamos aprendiendo continuamente en cómo es, qué es lo que es agradable. Permítame avanzar en este punto. ¿Cuál era? ¿Qué implica el matrimonio? Número uno, dejar atrás las costumbres, del hogar de origen y definir las propias. Ustedes tienen que definirlas, irlas construyendo suavemente, continuamente. Eso implica el matrimonio. Dejar atrás lo que ya no es. Número dos, establecer metas, nuevas metas, particular, nuestras. Tomar decisiones en consenso. Ustedes hablaron de la importancia de ver al hombre como cabeza. Cuando las mujeres dicen que quieren que ven al hombre como cabeza, ¿qué es lo que están diciendo? A ver.
Que sepa tomar decisiones sabias.
¿Qué es ser cabeza? Vamos a definirlo.
Que como que tome la iniciativa, sea la persona como que da la sugerencia o ve más o menos lo que uno entiende que es la solución al problema o la decisión que se debe tomar, pero en consenso con la, ¿verdad?, con su pareja.
Bien.
Es una persona que dirige, que lleva a cabo en consenso con su esposa ciertas direcciones.
¿Qué más es líder? Define líder.
Líder, el que lleva la toma de decisión, solamente él.
¿Cómo?
Que es el que lleva la toma de decisión prácticamente él, sin que tenga el consenso.
Pero eso está en oposición a lo que estoy diciendo ahí.
Líder. Identifico líder. Líder es el que lleva una toma de decisión prácticamente en muchas ocasiones sin tomar el consenso de otro.
Ok, vamos a profundizarlo.
Ok, si nos dejamos llevar físicamente, la cabeza es donde están todos los pensamientos que van a ordenar el cuerpo. Sin tener pues la mente, donde está la cabeza, tú no puedes decirle a la mano, muévete para acá. Es decir, que él va a tomar decisiones dentro del núcleo familiar que sean beneficio para toda la parte, sin decirle a la mano izquierda, no te necesito, cuando en realidad la necesita para hacer algo.
Muy bien, muy bien.
A leader is someone that serves.
Alguien que lo dilo en inglés y otro que lo traduzca.
A leader is a servant. It's a man that needs to serve your wife and your family in all areas.
¿Cuál es la esencia? Líder es. No los escuché. Líder es. Okay. Vamos a trabajar el tema. ¿Cuántos minutos tenemos, pastor? 10. 10 minutos. Voy a trabajar el tema, ¿ok? Vamos a trabajar este tema, porque este tema es fundamental para todo lo que sigue. ¿Quién es un líder? ¿Quién es un líder? ¿Quién es un líder? Vamos a profundizar en el tema. ¿Alguien más que quiera aportar sobre liderazgo? ¿Quién es un líder? Sí.
Una persona responsable.
¿Responsable?
Tiene la capacidad de aglutinar para conseguir un objetivo.
La capacidad de aglutinar los elementos para conseguir un objetivo, ¿bien?
Confianza.
Confianza.
Íntegro.
Íntegro.
Bueno, un líder es una persona que tiene la capacidad, aparte de que es un servidor, tiene la capacidad de interpretar órdenes de otra persona, llevarlas a cabo y sabe. Y la gente lo sigue, lo sabe seguir.
Uh-huh, muy bien.
Reconoce que tiene que aprender constantemente para así poder dirigir con...
Bien. Ustedes están circunscribiendo liderazgo y a decidir, a dirigir y a tener gente que le siga. Noten bien los elementos que están utilizando.
Una persona que se ha escogido para dirigir.
Una persona que se ha escogido para dirigir.
Una persona que logra algo, que lo arranca de cero y lo lleva hasta su ejecución.
Una persona que arranca de cero y lo lleva hasta su ejecución.
Que tiene iniciativa.
Tiene iniciativa, pásale allá.
Que sea cual sea la decisión, él va a correr con los riesgos de las consecuencias. Si él toma una decisión y pues las consecuencias son negativas, él no va a echarle la culpa a las personas que... Él está dirigiendo, sino que él corre con los riesgos.
Perfecto, está bien. Muy bien. ¿Quién fue acá?
Una persona que no se sobrecarga, pero aprende a delegar en otras personas.
Muy bien. Voy a llevarles al... Yo quiero decir que el concepto que ustedes han manejado de liderazgo no necesariamente es el concepto bíblico. Liderazgo nada tiene que ver con posición. Nada tiene que ver con posición. Eso no es liderazgo. Se los voy a probar bíblicamente y vamos a irlo trabajando y construyendo bíblicamente. ¿Sí? Bíblicamente. Los hijos de Zebedeo mandaron a la mamá para que le pidiera posición para ellos. Juan y Jacobo era. Juan y Jacobo, ¿verdad? ¿Me ayudan? ¿Qué pidió la mamá? Que uno estuviera a la derecha y el otro estuviera a la izquierda. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No, dice, eso es en aquel reino. En este reino, no. En este reino, cualquiera de ustedes que quiera ser grande, sirva a los demás. Ese es el concepto de liderazgo en este reino. Es bellísimo. Dice, no, un momento, le dice, un momento aquí. ¿Cómo reaccionaron los otros discípulos ante el pedido de Juan y de Jacobo? ¿Se alegraron? ¿Por qué no se alegraron? Porque ellos querían lo mismo. Ustedes tendrán problemas de autoridad si definen el concepto de liderazgo en función de posición. El otro concepto que ustedes utilizaron fue un líder tiene seguidores. Error. En este reino los líderes no buscan seguidores. En este reino el concepto sigue siendo el mismo. Sirve a los demás. ¿Qué hace Jesús? Jesús terminó el concepto primero. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser grande, sirva a los demás. Entonces Jesús viene y en el momento culminante se pone la toalla a la cintura, se acerca a Pedro y le dice a Pedro, voy a lavarte los pies. ¿Y Pedro qué le contesta? ¿Qué le contesta Pedro? No, yo soy el que debe lavarte los pies. Pedro, no es posición. No es posición. ¿Quieres ser grande? ¿Y quieres tener parte conmigo? Déjame lavarte los pies. ¿Para qué? Para que tú entiendas que liderazgo es lavar los pies de los demás. Déjeme decirle esta posición. Déjeme lo que significa esta posición. Filipenses capítulo 2. Esto es fascinante. Jesús, siendo Dios, ¿de qué se despoja? Se despoja de todo. De todo. De todo. Sin dejar de ser Dios. Eso es fascinante. No deja de ser Dios, pero se despoja de todo. Y viene a ocupar la posición. No. ¿Cuál era la posición? Viene a ser hombre. Y entre los hombres, ¿qué dice Filipenses 2? Viene a humillarse y a servir a los demás. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Tengan ustedes esta misma actitud. ¡Wow! Hermanos, varones, cuando la Biblia le habla a usted de ser cabeza, es que ame de la misma manera en que Jesús amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué hizo? La sirvió, se entregó y la amó. Cuando la Biblia habla de cabeza, nadie le está hablando a usted de que usted tiene que tener seguidores. Ella elige seguirle, porque la mejor definición de liderazgo es autoridad respetada. Y la autoridad es diferente al poder. Usted no tiene que tener poder para ser líder. Poder tiene un martillo que golpea. Poder tiene un puño que lastima. Autoridad tiene un puño que se detiene. Y en lugar de empuñarse, abraza. Eso es autoridad. En lugar de decir, aquí yo mando, lugar de decir eso, se inclina y lava los pies. Eso es autoridad. Y le sirve. Eso es autoridad. Autoridad. ¿Sabes qué es autoridad? Como lo define la Biblia, dominio propio. Si usted no tiene dominio propio, usted no tiene autoridad. Eso es sencillo. Es sencillo. Por favor, no se ofusque en creer que alguien le sigue. Escúchelo bien. De todas formas, siempre alguien, nótelo bien, se inspirará en usted. Eso es diferente. Varones, ustedes no tienen que probarle a nadie que ustedes son fuertes. Ustedes solo tienen que ser ustedes, porque de todas formas, alguien siempre les seguirá. Pero no seguirle como esa imagen que muchas veces vemos de, ven, ayúdame, del hombre caminando, ella allá atrás, él caminando y ella viene atrás. Sígueme, 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 sígueme. Pero ven, sígueme, yo mando. ¡Sígame! Eso es un error, eso es un error. Esta no es la autoridad de la que está hablando la Biblia, ni el liderazgo del que está hablando la Biblia. ¿Sabe de qué está hablando? Escúcheme. Con permiso, pastor. Jacob y Esaú han peleado. Esaú lo amenaza de muerte y él se va por 20 años. A encontrarse con él mismo. Esaú aparece. Venga, Esaú. Fuerte, elegante, así como el pastor. En caballos, con ejércitos. Y Dios cambia el corazón de Esaú. Y Esaú le dice a Jacob, sube al caballo y ven conmigo. Y Jacob le dice, no,